Arias Burgo entrevistó a Philippe Junot en la radio.
Uy, cuánta profundidad.
Oh, esas son radios, no es esto que tenemos aquí, viejo. Aquí se pone la radio que entrevista a este, al otro no. A Philippe Junot.
¿Philippe Junot?
Aquí en los programas que hay de entrevista no lo han entrevistado.
No ha venido. Acá en esta radio no ha venido.
O sea, aprendan de Sofía Arias Burgo, viejo. Bueno, vamos a ver, ¿eh?
¿Por dónde empieza el reportaje?
Claro, bueno, supongo yo que habrá venido. Tenemos aquí a Philippe Junot, lo habrán hecho sentar. Sí, esas sí. Cosas que se suelen decir. Bien. Dice... ¿Hace mucho que no ves a Carolina de Mónaco?
Para romper el hielo.
Empezó bien, ¿eh?
Sí.
Empezó bien. Dice, ay, durante 2 años no nos vimos. Dice Philippe Junot. Y un día nos encontramos por casualidad en una exposición de pintura.
Sí.
Sí, yo estaba mirando un cuadro y siento que me tocan de atrás. Me doy vuelta y le digo, ¿qué toca? Y era
Carolina.
Me dice, ¿qué hace? Le digo, acá andamos. Y se fue.
¿Cómo anotó todo?
Se fue. Fue un encuentro. Yo todavía dije, voy a escribir un tango con esto. Pero soy medio bruto yo para eso.
Fue muy esporádico todo.
¿Cómo eran las relaciones con su familia? ¡Oh! Fantástica. Dice, tuve buenas relaciones con todos los miembros de la familia de Carolina. Primero conocí a su madre, más tarde a su padre, el príncipe, encantado. Dice, el padre de primera vista es una persona que causa respeto. Ajá. Impresiona.
Medio antipático.
Sí, sí, y más que nada porque cuando yo lo vi tenía un bufoso en la mano. Y me dijo, ¿así que vos sos el novio de mi hija? Sí, le digo, pero apuntá para otro lado, hermano. Dice, no. ¿Qué opinas de Estefanía y de Alberto, que son los hermanos de Carolina? ¿Va a venir acá Estefanía de Mónaco?
¿Acá Radio El Mundo?
Y a lo mejor también. Va a venir a la Argentina.
No me digas.
¡Ay!
¿Sabe, sí?
¡Ay! ¿Cómo? ¡Uy! ¡El cacareo! ¡Ay, Estefanía! ¡Ay! No me lo quiero ni imaginar. Ya. Yo no. No. Este no es este programa. Este no es el programa indicado para hacer como... Bien. ¿Qué opinas de Estefanía y de Alberto? Le preguntó Sofía de Habsburgo, descendiente de Felipe II, a este Philippe Junot. Dice, son dos personas totalmente diferentes.
Sí, sí.
¡Ah, pero, qué perspicaz que eres! Sí, le digo.
Menos mal.
Como que, bueno, Alberto dice, es serio, maduro, bien educado para afrontar su puesto de príncipe heredero. A Estefanía la conocí muy joven, pero que creo que pertenece a una generación turbulenta. Hace lo que quiere.
Es la princesa.
Y bueno, ¿y para qué soy la princesa?
Dice, ¿no?
¿Usted cree que soy princesa para hacer lo que quiere vos?
Sí. Acá, para andar fregando.
Ya, yo entro en un restaurante y golpeo las manos. A ver, mosaico. Atienda bien esta llame que aquí aterrizó la princesa, hermano. Así que, ahora acá. Dice... ¿Y tu romance con Yanina Facio? Dice, ay, con Yanina no tuve nada que ver. Dice.
Fuimos solo buenos amigos.
Coincidimos en un viaje a Turquía.
Ah.
Sí, me subí en avión para Turquía y se me sentó al lado.
Estaba desocupado, ¿no?
Claro, estábamos ahí como turcos en la neblina nosotros. Y que una cosa trae la otra, y cómo te llamás, y qué sos, a dónde vas, y aquí voy, a Estambul y esas cosas. Bien, ella estaba con su novio. Sí, pero parece que se durmió el tipo. Lo que pasó fue que una agencia se enteró que en el mismo vuelo íbamos los dos y mandó a sus fotógrafos a Turquía para que cuando llegásemos...
¿Cómo?
La agencia se enteró de que estaba en el mismo vuelo y que mandó a los fotógrafos. ¿En qué lo mandó?
En un avión más rápido.
En un avión más rápido. Bueno, y cuando llegaron, bajaron del avión los fotógrafos. Y usted sabe cómo son los fotógrafos, ¿no? Empezaron a hacer... ¿no? Y hacía con los dedos, ¿no? Y enarcaban las cejas, como diciendo... ¡Ay! Con la mano hacían como yo te voy a dar.
Sí.
Así que... ¡Epa! Bueno...
Otra.
¿Cómo definirías a Carolina? Dice, es una mujer fantástica, muy culta... lista y muy bien preparada, además con un gran sentido del humor, ¿eh? Sí, justamente la última vez que la vi ahí en la exposición esa, No vaciló en contarme el chiste del paisano que va
a la salida de la farmacia.
Sí, sí. Bueno, muy lindo todo, ¿eh? Dice... También hablaron, Sofía y Filip, de temas relacionados con la vida del que fuera el primer marido de Carolina de Mónaco, que es este. Y empezaron por el día en que se conocieron. Es decir, la pregunta debe haber sido, ¿cuándo conociste a Carolina? Dice, fue en una cena en París...
Ah, no fue en un avión acá.
No, fue en una cena en París en casa de una amiga en el año 1973. Dice Filip en un perfecto castellano. Ella tenía 16 años, se sentó a mi lado, y yo creo que nos gustamos.
¿Y él cuánto tenía?
Sí, él tenía como 70. Y yo empecé a hacer gala de mis conocimientos acerca de la comida, ¿no? Le dije, milanesa napolitana como acá, difícil que el chancho chifle. Y ella abrumada por esta demostración.
Sus conocimientos.
Claro, dice, ay, cómo me gusta sentirlo hablar. Si yo estoy acostumbrado, dice, usted sabe, la familia real, muchos príncipes, pero son medio ordinarios, si se quiere. Bien. Dice, bueno, la deslumbré con, no solo con mi conocimiento de la buena mesa, sino también con conocimiento de cultura general que uno tiene, ¿no?
Sí, está bien.
Por ahí mirándola fijamente a los ojos, le dije, ¿sabe cuál es la montaña más alta del mundo? No, me dijo mirándome a los ojos, ¿no? Le digo, el Everest. ¿Quién? Me dice, el Everest.
Ah, sí.
Y es muy alta. Y yo mirándola fijamente le dije, altísima. Y ahí se quedó ella prendada, ¿no?
¿Y frases de amor no le dijo?
Sí, pero después, porque dice aquí, después nos fuimos a Regín.
Ajá.
Y nos pasamos toda la noche a bailar.
¿Ah, sí?
Es un lugar guatanejo, ¿cierto? Sí. Cara a la entrada me salió.
Un ojo la cara.
Pero dije,
yo no. La pena, era menor de edad. Ya
Sí, le dije todavía al de la tapuela. Le digo, podemos entrar. Dice, la señorita es menor. Le digo.
Pero viene conmigo.
Viene conmigo, es princesa. Princesa acá de. La chica acá de Grimalda. Dice, no, será muy princesa, pero. Acá no entra, imagínese, viene la Canaveri y me dicen de Regín.
¿Le agarra conmigo?
Sí, porque vuelta acá, la cara antes la untábamos. Mónaco, estamos hablando.
Mónaco, Europa, Costa Azul.
Pero ahora andamos mal con el comisario.
¿El
comisario?
¿Comisario nuevo?
Sí, comisario nuevo. Se llama... Megre. Uno que anda con una pipa así.
Ah, de la pipa.
Sí.
Pero es al principio.
Imagínese, cae el tipo, empieza a pedir documentos, la lleva en cana, después tiene que ir el viejo a sacarla.
Reñero,
y ya está cansada.
Está cansada.
Y dice, no, me haga otra, no me diga que te va.
Se despierta a las 4:00.
Sí, ya te dice el tipo, se cansa el uniforme ese que tiene, casa ahí, las condecoraciones. Se viste que parece de ahí, bueno. Llama a toda la cohorte de alquilones que tiene ahí y sale ahí en el auto descapotado.
Vamos para la 16.
Sí, así te va. Deja la 16 con la corneta. Y está el principal, dice, me parece que ya llegó el Reinaldo, dice el príncipe. Quiero sacar la piba otra vez, sí, se quede gracia ese hombre con las hijas, ¿eh? ¡Oh, dice el otro!
Mira la gañosa.
¿Qué dice, señor? ¿Que viene a sacar a la piba? Que va a tener que firmar acá. Y bueno, así fue como se conocieron, Filip y uno, y Carolina, después una cosa trajo a la otra, ¿no?
Es
simpático. Bueno.
La gente de la pizzería Los Invasores para Juan, el esquinazo.
¡Oh, linda pizzería esa, eh!
Desaparecen las pizzas.
Desaparecen las pizzas ahí. Son todos marcianos. Claro, son tipos que han venido de otro planeta, un mundo superpoblado a punto de desaparecer. Y entonces, con una tecnología muy superior a la nuestra, no va a comparar, han venido en unas naves que desafían a la ley de gravedad. Sí. Dice, ley de gravedad, ¡cuida Newton! Grita, y llegaron acá y para disimular se han puesto una pizzería los tipos.
Y parecen humanos.
Parecen humanos porque se maquillan, ¿no? En realidad. Usted le ve a veces que los días de mucho calor, el maestro pizzero se le pianta el maquillaje y le queda la piel verde de lagarto, como en aquella serie... ¿Se acuerda aquella de...?
Sí, la de...
Que hacía la B, el muchacho.
Sí,
que venían unos tipos de afuera y se querían llevar todo.
Sí.
Pero que había uno que hacía la B. Bien. Bueno, pusieron una pizzería y disimulan. A veces la gente medio sospecha.
Y claro, algo debe haber en la pizza.
Y porque enseguida, ¿no? Vienen muy rápido los mozos. Dice, tráigame una de anchoa con jamón y morrones. Aquí está, dice.
Pero la tienen hecha.
Y no sé, es otra tecnología. La misma tecnología que le sirve para desafiar a la ley de gravedad, le sirve, no le va a servir para hacer pizza.
Y trae productos de otro planeta.
Trae una anchoa de otra galaxia. Que bueno, se reíste de la pasta de anchoa esa que vendemos nosotros. Ah, dice, no va a comparar las anchoas de allá. Y vienen los mozos, ¿no? Todo con tecnología. Y si dice, ¿sama venimos? Dice, ¿por qué yo era en picero allá?
No le iba bien allá.
Sí, dice, allá, dice, nosotros teníamos esta pizzería, pero no marchaba. Dice, porque en Krypton, nosotros venimos de Krypton. Es un planeta que ya está superpoblado y todo es pizza.
Me abrieron enfrente,
dice, y no marchamos. Entonces venimos acá. Y tiene que ver, acá es golpear así y ya está la pizza, ya sabes.
Sí, claro. Súper adelantado.
Unos papelitos
sí. Que
no le absorben el aceite. Podemos usar 500 veces el mismo papel.
Pero mire usted.
Mire los escarbalientes que hemos traído de allá.
¿Y cerveza también de allá?
Cerveza no trabajamos, señor.
Ah, no, chocolate.
No.
¿Cuál es la bebida de allá?
Moscato únicamente. Sí, cerveza no, porque somos los kryptonianos, somos un poco flojos de hincha. Y a la segunda cerveza ya nos embalurdamos. El vino lo toleramos, pero la cerveza... ¡Ah!
Se le sube la cabeza.
¡Ay, si habremos invadido planeta nada más que por una cerveza de más!
¿Ah, sí?
Lo que tenemos. Mismo ahora yo le estoy haciendo revelaciones que son secretas. Y es porque me he tomado un show. Aquí vio el que está en camiseta, el maestro Picero.
Sí.
Es el jefe de la invasión,
ese que
va a conquistar la Tierra. Mírenlo bien, porque es el día de mañana. Lo va a tener acá de jefe de la Tierra.
Va a mandar todo él.
Sí, porque un día nosotros no le vamos a decir qué día es, porque ustedes, si no, después ya están advertidos. Pero un día que ya nosotros sabemos, ¿no? Decimos, se terminó acá. Y nosotros en realidad no somos piseros, decimos aquí mismo. Somos invasores que vamos a apoderarnos acá del mundo. Y nos apoderamos porque no hay nadie que nos impida que nosotros hacer nuestra voluntad.
Pero mire.
Aquí no hay... Usted tíreme un tiro, hágame el favor.
Bueno.
No, dice, no traje. No, tíreme un tiro, es que no me hace nada a mí.
Pero acá
no se atreven a tirarme un tiro. Así como quieren defender ustedes el mundo.
Ahora el cajero tiene medio acento gallego.
El cajero no es de... No, el cajero era empleado del dueño anterior.
Ay, ya tenía que indemnizar con mucha guita.
Sí, como le teníamos que indemnizar, entonces lo hemos dejado, ¿no? Pero todos los demás, los mosaicos, todos extraterrestres.
Sí.
El picero ya se lo he dicho yo, menos de la caja, ¿no?
Claro. ¿Y qué confianza le tiene el gallego?
Sí, no tenemos mucha confianza. Ya nos ha querido pasar, pero ya les advertimos también. Mire que nosotros tenemos una tecnología que nos avivamos enseguida. Antes que usted lo piense. Sí, le hacemos.
Ni se le ocurra.
Ni se te ocurra,
Sacátelo de la mente.
Bueno, ¿y a qué venía todo esto?
¿Dónde arrancamos?
Uno de la pizzería que no sé qué quería.
Pidió el tema, la pizzería de los invasores pidió un tema que usted, el maestro, ya ha complacido, creo.
¿Y cuál era?
Era el esquinazo.
No ha complacido nada, le garanto. Bueno. Allá no hace falta golpear el piano.
Se golpea solo.
Ay,
sí,
bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué viene ahora? No tengo idea. Bueno, amigas y amigos.
Yo tampoco.
¡Oh, el detector de humo, amiga! Ah, esto es un invento fantástico, ¿no?, que tenemos en esta revista Don Ernesto.
Sí.
Se trata del detector de humo. Todas las casas, señora, deben tener un detector de humo instalado en el cielo raso del corredor
junto a los dormitorios.
Sí, pero si el problema es la cocina de la señora. ¿De qué le sirve
también,
el en el comedor?
Ponga uno en la cocina para saber cuándo está, cuándo hay humo.
Las papas fritas.
Y es muy fácil el funcionamiento. Usted lo instala, viene el tipo, ¿no? Buenas tardes. Vengo acá a instalar el detector. Porque a veces las casas están llenas de humo y uno no se da cuenta.
Claro.
Y ahí es como suceden los accidentes. Y usted después dice, si hubiera sabido y si hubiera puesto el detector, ya es tarde. Bien, cuando registra la presencia de humo, este aparato produce este sonido.
Una alarma.
Y entonces es ahí cuando usted se levanta e inspecciona todo el domicilio para observar cuál es el origen del humo.
Un pucho mal apagado.
Bueno,
está bien.
Dice, la falta de un detector de humo constituye un peligro de incendio, constituye.
Mm.
En muchas casas existen secciones expuestas del armazón.
Secciones expuestas.
Sí, qué difícil es decir. Es
complicado.
Muy cerca de la caldera de la calefacción. ¿Qué caldera?
¿Qué calefacción?
¿Qué calefacción? ¿Qué armazón? ¿Qué es una casa? ¿Qué es? Escúchame.
Un cuarzo tengo eléctrico.
Tengo ahí un brasero. Que cualquier día de esto vamos a dejar la puerta cerrada, vamos a amanecer final. La madera expuesta se debe cubrir con una tabla enyesada a prueba de fuego, como la Sheetrock tipo X.
¿La Sheetrock?
Oh, la Sheetrock, es una tabla enyesada que ríase usted.
¿Sí?
Sí, como medida de precaución es esto, nada más.
Está bien.
Este material retarda el fuego durante una hora.
No entiendo nada.
Es un material que, por ejemplo, hay un incendio.
Sí.
Usted la casa, la hace en Venezuela de ladrillo, la hace de Sheetrock tipo X. Te va al corralón, le dice el tipo, deme ladrillo de Sheetrock tipo X. Dice, no, no trabaja.
Tenemos hueco.
¿Qué clase de corralón es este? Le dice usted y se va a otro. Bien, entonces cuando la casa se prende fuego, esto retarda durante una hora el fuego.
Pero tardan más los bomberos también.
Momentito, dice, una hora. Ahí la llama, va y
en una hora me incendio.
Este material retarda el fuego, como se ha dicho, aunque no puede impedir que el fuego se propague. Que me lo quiere vender de prepo, poco menos. Prolonga el tiempo que pasa antes de que el fuego haga contacto con la madera, y esto permite escapar a los ocupantes.
Ajá.
Está bien. ¿Qué quiere que se diga?
No me convence.
No, a mí tampoco, no lo voy a llevar. ¿Y qué otra tiene? ¿Alguna otra cosa?
Y sí.
Tiene una antena móvil.
¿Antena móvil?
Sí. No, tampoco me gusta. ¿Bujes bimetálicos quiere?
¿Bujes?
Tampoco.
No me interesa.
A ver. Mire, un equipo para hacer impresiones en su casa.
Ah, impresionismo.
No, imprimir. ¿Sentido de...?
Nada con magia.
No. Dice, usted puede imprimir en su casa calcomanías.
Qué lindo.
El vidrio puede imprimir bolsos. ¿Usted sabe la plata que se ahorra en bolsos?
Sí.
Usted compra el bolso sin inscripción y usted con la imprenta que tiene en su casa le imprime cuatro colores,
una frase de José Naroski.
Sí, una frase de Naroski o traza en otro idioma para que crean que usted se lo trajo a saber de dónde,
de Taiwán,
y dice TTH ante pupis, are in the classroom. Le escribe usted y dice, ¿de dónde viene?
Tipo de viajado.
Claro, también usted puede imprimir tarjetas. Guillermo Astronati.
Sí. ¿Y abajo?
Y abajo le pone, digamos,
pobre.
Pobre. Como los chicos, ¿sabes? Tarjeta para chicos.
Sí.
Qué linda eran, ¿eh? Que le ponía. Jacinto Rodríguez Niño. Profesión Niño. Camiseta puede imprimir.
¡Ah!
¿Cómo me gustaría imprimirme una camiseta?
¿Para el fútbol?
No, para leer.
¿Sí?
Usted tiene que hacer un obsequio. Vamos a la parte cultural de esto. Tiene que hacer un obsequio y dice, bueno, le voy a regalar a este amigo una camiseta. Y le imprime en ella, pues digamos, el Martín Fierro. O la novela Madame Bovary. La camiseta.
Qué lindo, para difundir la cultura.
Mira, esto es para que te pongas y para que leas. Y usted se imagina al
incluso
tipo,
a otra gente.
A otra gente, amigos de él que van por la calle empiezan a seguir. Y empiezan a leer. Y los amores de Emma Bovary con Adolphe. Y toda esa cosa,
¿no? Qué lindo.
Qué lindo.
¿Y dónde sigue? Dice,
la próxima. No podemos ver, no, ¿sabes? No podemos vernos otro día, dice, porque no sé qué va a pasar con Charles.
Bien.
Lindo, ¿eh?
Incluso para los tipos que prestan libros, para no prestar libros,
prestan la camiseta.
Y entonces después lo ven al tipo con la camiseta que le prestó.
Ah, claro, dice, este es mío.
Creo que los libros no se devuelven.
Los libros no se devuelven, pero las camisetas sí.
Donde lo veo con la camiseta puesta, dice.
Pero qué notable, ¿eh? Incluso, ahora que está la Feria del Libro. ¿No ha ido usted a firmar libro? No, en vez de firmar libro, firmar camiseta. Qué notable, ¿eh?
¿Y los jugadores de fútbol?
Sí, Lempo Giardinelli firmará camisetas en el stand 37. Sí. Usted no firma, ¿no?
No, no firmo
yo. Yo y usted debemos ser los únicos habitantes de la ciudad que no firmamos libros en la pele. No lo hemos dicho ayer.
Usted está más cerca de firmar.
Pero tenemos que ir un día a la Feria del Libro.
Bueno, tenemos entrada gratis, ya nos invitaron.
Sí, si se acuerda, yo le conté la historia de aquellos amigos míos que...
Que nos firmaron.
Para seducir señoritas, pues se fingían escritores famosos, ¿no?
¿Ah, sí?
Y bueno, ahí los tipos ahora están cualquiera y empezaban, ¿no? Esperaban que viniera alguna mina y cuando veían que curiosaba algún libro, decía... ¿Le interesa el libro? Sí, dice, ¿usted quién es? Bueno, yo soy el autor del libro Mempo Giardinelli. Bueno, mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Quiere tomar un café, alguna cosa? Y después ya perdieron la vergüenza, ¿no? Porque se fingían Platón. ¿Le interesa ese libro? Sí, es muy lindo, ¿no? Almacén de Antigüedades, qué lindo que es. Bueno, yo soy Dickens. Mucho gusto, Charles Dickens. Bueno, me acuerdo cuando lo escribí y todas esas cosas, ¿no? Las mismas.
¡Qué lindo!
¡Oh! Yo tengo dos amigos que decían Dickens, Platón, Oscar Wilde.
¿Tú sabes cuando se enteraba la
mina? La mina mucho no se daban cuenta. Yo lo hacía más grande a ustedes. Bueno, lindo esto de imprimir camisetas, ¿eh?
Hermosísimo.
Hermoso. ¿Sabe que hace como media hora que no escuchamos un disco?
Hace más de media hora.
Y usted sabe que lo más importante de este programa es la música.
Es la música.
La misa de San Fernando.
¿Qué dice, Mili?
Dice, la señora Suma Paz no querrá cantar el tema que a ella más le guste. Pero, la ponga en compromiso, la señora. ¿Cuál es el tema que más le gusta a usted, señora? Esta es una pregunta medio pava, ¿no? No, la de la que le estoy haciendo yo ahora. Porque la oyente no ha preguntado.
No, no preguntó.
Está bien. Dice que cante lo que quiera, dice.
Yo creo que coincidimos, Alejandro, porque creo que a vos te gusta mucho... El árbol del olvido.
Sí, me gusta mucho, sí.
Y es una de mis canciones favoritas.
Qué linda eso,
Es hermosísima.
Qué linda.
Tiene una gran dulzura y además una poesía hermosa que es de Francisco Valdés.
Sí,
con
claro.
Música de la juventud de Ginastera, ¿no?
Y se acuerda cuando venían los pianistas de visita aquí, solían tocar esa canción, siendo que no es una canción pianística, sino que más bien tiene gracia cuando se canta.
Es cierto. Y durante mucho tiempo fue exclusivamente el repertorio de las cantantes líricas. Sí, claro. Una canción popular, no sé por qué, ¿no?
Pasaba con algunos, había una llamada Pueblito, mi pueblo, que también se cantaba a dúo, ¿se acuerda?
Claro, hermosísima, cantaban los
coros
en la escuela.
Sí.
Esa es una de mis canciones favoritas.
Pero canta en la.
Exacto, en la.
¿Y por qué no la puede acompañar el maestro?
No, el maestro también, el maestro lo hace en dos, porque... Yo no digo que la cante, pero tóquela, maestro, tóquela. A ver, no es un tono.
Para no pensar en vos,
Es un tono muy amigable para el maestro, pero ha hecho lo que ha podido.
Bien, sordo.
Pero qué bien, qué
gracias,
bien.
Gracias, maestro. Yo quiero agradecer especialmente al maestro su gentileza de acompañarme.
Bueno, el maestro en realidad esto lo acompañaría mejor con la guitarra, que es... Que es el instrumento que está más cerca de su corazón.
Así le vamos a decir algún día al maestro que traiga guitarra.
Algún día. Amigas, amigas.
¿Qué tal?
¿Cómo cuidar los electrodomésticos?
Sí.
Porque a las amas de casa no les duran los electrodomésticos.
Cuídeme la batidora.
Sí. Atención, lápiz y papel, porque aquí vamos a dar una serie de consejos para la buena conservación de toda clase de artefactos.
Sí, señor.
Por ejemplo, señora.
Señora.
Si usted, el televisor.
Ah, ¿el electrodoméstico?
Sí. El televisor le tiene que durar 8 años, decía yo.
Sí, prendido.
8 años, yo hace como 20 que lo tengo. ¿Cómo va a durar 8 años el televisor? ¿Qué pasa? Se pudre. Bueno, dice, señora, si quiere que le dure 8 años, no bloquee en ningún momento la ranura de ventilación.
Ay, no hay que ponerlo muy contra la pared.
Claro, no, y que hay gente que la tapa la ranura, ¿vio? Que le pone
calcomanía,
foto de Gardel, foto de... No.
Sí, foto de...
Ponga en otro lado, ¿no?
Pues sí, sí.
Dice, no lo coloque cerca del horno, ni mucho menos dentro, ¿no? Ni otra fuente de calor. ¿Cómo lo va a poner cerca del horno, el televisor?
No, ¿dónde lo tiene el
televisor? Pero discúlpeme, señora, usted está loca. ¿Sabes que el televisor de ahí? Discúlpeme, yo me la trate así, señora, ¿no?
Sí, aparte no es rico el televisor.
Sí, no, que se le va a derretir, además, vio que lo hacen de plástico ahora los televisores.
Es feo el olor a plástico.
¡Oh! Dice, ¡ay, este televisor es bueno! Lo único que me huele un poco mal, dice. Bien. Dice, consérvelo en un área seca.
Ah, el área grande.
Colóquelo en su posición horizontal. Claro, porque hay gente que, como ve el televisor desde la cama, lo pone de costado el televisor. El trampolín ya lo va viendo. Le hace mal al televisor.
Y a usted también.
Le hace otra cosa que le hace mal, que no dice acá, ¿no? Pero que a mí me dijo uno, es usted cuando lo va a apagar, vio que le queda el puntito
ese.
A usted le tiene que dar todo el brillo, porque si no, ese punto que queda ahí, le queda siempre el punto.
Y a la mañana
sí, es mentira eso, es mentira.
Pero ya creo que no existe más.
Pero, y no importa. ¿Qué más? Dice, si un líquido se derrama en el interior del televisor, ¿qué es eso que son casa?
¿Dónde va a poner el vino?
¿Cómo va a poner ahí? ¿Qué
la
hace?
La botella de vino, dejó
el vino. ¡Qué sé yo! Y se le cae la cerveza arriba del televisor. Bueno, si un líquido se derrama en el interior o si cae en él un objeto sólido de pequeño tamaño, eso me ha pasado. Que se te cae un escudito, una moneda adentro del televisor,
sí.
Y después para sacarlo.
¿Usted está esperando que aparezca en la pantalla?
Claro, no hay que meter los gases, porque usted mete los dedos porque era ahí seco.
No, hay mucho cable adentro.
Y no, a ver qué hay que hacer. Dice, desconecte el aparato y llame a un mecánico. Mire, si voy a llamar a un mecánico para que me saque una moneda de 50 guitas de adentro, como si yo me llamara 50 guitas.
Claro.
Además que el tipo me va a cobrar más. Ah, dice, miserable, me llama para sacar la moneda. No, lo que hay que hacer es tratar de pescarlo con un alambrecito.
Sí, sí, pero apáguelo,
Sí, apáguelo, salvo que estén viendo algo lindo, ¿no? Que esté con un pedazo de alambre o algo de ese alambre de sidra.
Sí.
Le entra ahora ahí y la pesca la moneda. Dice, nunca quite la cubierta de atrás para limpiar el interior.
¿Sigue hablando del televisor?
El televisor.
Ajá.
Vio porque adentro el televisor se forma como una...
costra.
Como una, sí, como una... hay pringue y cochambre.
¿De dónde sale? Pues está hermético.
Claro, si eso es hermético, ¿cómo se mete adentro? Yo le dije al tipo que me lo vendió. Y me dice, bueno, no lo sé.
Antes que
creo que ya en la fábrica le pone.
Claro.
Antes de armar, tiene una bolsa de mugre. La tiran adentro para saber qué.
Para que pregunten los giles cómo
sí,
va.
Bueno, esto es el televisor. Una lavadora de platos.
Ajá. Es otra cosa, una señorita.
Sí, una señora, no, es una máquina que lava, pero parece mentira. ¿Cómo será?
No, se lo rompe todo.
Claro. Dura 11 años, sin embargo.
Prendida.
El agua de la lavadora debe estar alrededor de los 60 grados.
¿60 grados?
Sí, no, un poco caliente.
¿Sabe cómo hirve?
Sí. Retire de los platos los huesos. Porque hay gente que se cree que la máquina va a hacer todo. Mete los platos ahí con la... No.
Saca la cáscara de huevo.
Ahí todo, no. Sáquele.
Los pedacitos de cáscara de huevo.
Ya, también, porque la máquina se rompe. Dice, saque los huesos, la semilla... y los pedazos de alimentos sólidos.
Y lávelo y después...
Sí, lávelo, en una palabra. Bueno,
lávelo,
después lo pone,
dice, bueno, no me gusta la lavadora de plato. A ver, la secadora.
De plato siempre, ¿no?
No sé de qué, pero secadora. Dura 13 años. Secadora de ropa. Revise la ropa antes de secarla para retirar los objetos agudos. Por ejemplo, digamos, un cuñado, un pensador, ¿no?
Ya eso lo tiene que hacer antes cuando lo va a lavar.
Sí, no pegue la secadora a la pared.
Ah, ¿no?
Y si no podemos pasar, si la despego. Las hilachas y pelusas que se sueltan de la ropa pueden acumularse dentro de la secadora y provocar con el tiempo un incendio. Entonces, no, prefiero lavar yo. Prefiero romperme el espinazo en el piletón.
Y secar al sol.
Y seco al sol la ropa que me va a producir un incendio. Acá dice, haga examinar el aparato al menos cada 2 o 3 años por un mecánico profesional. Muy bien. La aspiradora. Señora, 10 años dura la aspiradora. Nunca pase la aspiradora en un área mojada. Imagino, ¿cómo? Porque hay gente que quiere sacar el agua del patio. Salía del patio y después le pasa la aspiradora, ¿no?
Ahí la baldosa que está medio buena.
Sí, dice que siempre queda, usted le pasa el secador 50 veces y queda la agüita ahí. Y después uno pasa y se moja el pie y marca los dedos adentro. Y yo te dije que no me entré en pata adentro. Que me dejá los dedos que después queda la marca, queda. Y yo,
habiendo tanta baldosa, siempre pisa la
misma. Sí, bien. ¿Qué más? ¿Dónde estaba esto? No recoja con la aspiradora objetos grandes o muy pesados.
Los sillones, por ejemplo.
Digamos, claro.
Hay que correrlo.
Personas, animales domésticos. No.
Guarda con el perro.
Ni tampoco fósforos o cerillas.
Menos encendido.
Cenizas que no estén apagadas. Ah, porque hay gente cuando termina el asado le da con la aspiradora abajo a la parrilla. Da igual la bracita para adentro, después se le quema la bolsa. Y larga un olor ahí, quieto. Dice, ni tampoco se...